Vamos a usar nada más dos versículos de Colosenses 3:1-2, que si abrís vuestra Biblia veréis que es la continuación de la lectura que muy bien nos ha hecho Génesis. De manera que si es la continuación a esa lectura, el versículo con el que empieza Colosenses 3, el primero, tendría que tener un pequeñito cambio. De cuando en cuando nuestro pastor Rubén nos matiza perfectamente esas expresiones cuando dice pues, y él nos explica el significado de ese pues. Así que en Colosenses 3:1-2 dice: si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra. 16 páginas. 16 páginas en las que iba a hacer una muy rápida visión a 16 apariciones y manifestaciones de Cristo resucitado. En la escuela dominical, los alumnos saben que vamos, a ver si uno de alumno de la escuela dominical me dice por cuál aparición de las 16 de Jesús vamos. La cuarta. Además de cantar bien, está atento. Muy bien, hoy me ha recordado Juan que debo cambiar un poco el sentarme en otros bancos para distinguir otras voces, lo cual haré. Así que 16 páginas, 16 manifestaciones, y naturalmente imposible rellenarlas o explicarlas mínimamente. ¿Y el por qué ese énfasis de las 16 manifestaciones de Cristo? En primer lugar, porque no existe hecho histórico que sea más creíble que el hecho histórico de la resurrección de Jesús. Cuando como iglesia nos reunimos cada domingo para celebrar el culto del Señor, una de las razones es para proclamar que Cristo vive, que no solamente lo cantamos, sino que lo creemos, que Cristo resucitó de los muertos. Y lo creemos. El mundo celebra días muy especiales. El mundo tiene el día de la juventud, el día de los niños, el día de la mujer, el día de la rosa, el día de San Pepito, el día de San Juanito, ¿verdad? Tienen diversos días. Esta musiquita va muy bien si pasáramos a contar una historia, ¿verdad? Así que cuando cuente la historia tú me haces musiquita que no sea de móvil. Perfecto, ¿verdad? Y nosotros debemos recordar con entusiasmo, debemos recordar con ilusión que el domingo es el día del Señor. Yo he sido por muchos años un defensor casi al fanatismo y a ultranza de la importancia del día del Señor. Aún soy una persona que nunca va a comprar nada en el día del Señor, respetando ese día. En los campamentos que antiguamente hacía, el domingo ni se bañaban. Ya podía haber los campamentistas 40 grados de calor, que ese día no había ni baño, así que había que hacer estudios dobles para tenerlos ocupados y siesta un poco más larga, pero os aseguro que los rostros cuando llegaba el domingo eran realmente de intransigencia. Luego he cambiado un poquito. Pero el día del Señor es muy importante. Hoy leía un anuncio de una atleta norteamericana, muy buena jugadora de fútbol europeo, pero en partido norteamericano, que ha rehusado jugar en domingo y en parte porque le obligan a llevar en su camiseta Día del Orgullo Gay. No le permiten que lleve un versículo de la Biblia, pero tiene que llevar en su camiseta Día del Orgullo Gay. Y ha dicho, pues no juego, no me pongo esa camiseta. Ya es hora de que de cuando en cuando surjan personas que tengan ese criterio y ese valor. La verdad es que estamos reunidos con hermanos que tienen un valor extraordinario. Yo cuando he visto a Ana Parejo hoy con 4 puntos aquí y me ha certificado que no era una liposucción, que no era un derecho de estirar su piel, sino era un aterrizaje involuntario que le ha costado ese corte. Y aquí estaba en la escuela dominical y doy gracias a Dios por estas personas que son precisamente así, tan dispuestas a servir al Señor en el domingo. La resurrección de Jesús es la razón de nuestra fe. Miren, si no creyéramos en la resurrección de Jesús, que además tiene pruebas indubitables, como escribiría el doctor Lucas, pruebas indubitables, porque Cristo en su gracia quiso pasar 40 días después de la resurrección. ¿No pensáis que Jesús tendría ganas, después de los 33 años de vivir en esta vida, no tendría ganas de subirse al cielo, y estar con los querubines y los serafines? ¿No tendrías ganas de pasearse, como dice el Apocalipsis, el adorado por 10.000? ¿No tendría ganas de disfrutar de la majestuosidad y la gloria de los cielos? ¿Tendría anhelos, gracia y anhelos de eso? Cuando la magnífica María Magdalena quiso abrazarle, le dijo: no me toques, porque todavía no he subido al cielo. Es decir, tendría ganas y sin embargo dedica 40 días para mostrarse a diversas personas, en diversos lugares, a amigos y a enemigos, en los caminos, en las encrucijadas, en las plazas. ¿Por qué? ¿Por qué, Señor Jesús, teniendo tantas ganas de volver a la eternidad de la cual te humillaste para estar entre nosotros, por qué esa espera? A mí cuando me invitan a una parrillada en Galicia, siempre que he ido a Galicia, que no se enfaden los gallegos, siempre que he ido a Galicia me han dicho: ala, que vas a comer centollos y mariscos y gambones. Me lo dicen, pero apenas los pruebo. Yo no sé si no coincido. Todo lo más es sardinada. Pero, en fin, también está buena, también está buena. Pero cuando te dicen que te van a invitar a un banquete, ¿no se te pone un poquito la boca agua? ¿No se te hace un poco la boca agua? ¿Verdad que sí? No tendría ganas y, sin embargo, dedica 40 días para dar pruebas indubitables. ¿Por qué? Porque Jesús quería que quedase clarísimo que las pruebas y las manifestaciones eran la evidencia indubitable de su resurrección. Y nosotros, cada domingo, cuando nos reunimos en la iglesia y cuando levantamos cánticos de alabanza y cuando abrimos la palabra como siendo precisamente esa palabra, las cartas de Dios que no guardamos en el baúl de los recuerdos, sino que las repasamos y decimos: visible, posible, funciona, magnífico, estamos alabando a Dios de una manera majestuosa. Ya he cubierto 5 páginas. No me voy a entender. Pero insisto en la importancia de la resurrección del Señor, precisamente por el glorioso mensaje que nos da Pablo, después de haber hecho esa lectura que ha hecho Génesis, que si ustedes se dan cuenta, es magnífica, es maravillosa, porque nos dice: hemos sido bautizados en Cristo, hemos sido circuncidados en Cristo, hemos sido salvos en Cristo, hemos sido resucitados en Cristo. Es decir, Pablo ve tan clara la salvación del pueblo de Dios que está diciéndonos: todo esto ya lo vivimos, ya lo tenemos. Sí, hermanos, aleguen su alma, levanten sus ánimos de alabanza al Señor, porque en Cristo hemos sido bautizados, en Cristo hemos sido justificados. Estudiar la Biblia o venir a teología sistemática, ¿verdad? En Cristo, las maravillosas promesas que hay en Cristo, circuncidados en Cristo. No necesitamos la circuncisión física de la tradición de Abraham. Hemos sido circuncidados en Cristo, hemos sido resucitados en Cristo, hemos sido adoptados en Cristo, hemos sido santificados en Cristo. Es decir, tú que vives y yo que vivo hoy en una situación de problemas, de dificultades a veces, del coste de lo que significa vivir cristiano, pensar todo lo que somos en Cristo. Así que después de decirnos: porque ya os digo, ahora ya he pasado dos páginas más. Después de todo lo que dice este hermoso capítulo, viene y nos suelta esta perla. Así pues, habéis resucitado con Cristo. Buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Ese así, sí pues, no es condicional. Como viene a consecuencia del capítulo 2, dice, ¿por qué? Así que habiendo sido resucitados en Cristo, no es duda, no es condicional, es afirmación. Porque habéis resucitado que en Cristo, esta es la vida que os corresponde vivir. Pero naturalmente, la vida que nos corresponde vivir por lo que somos en Cristo, y en Cristo somos resucitados. Pablo, incluso en otra lectura que se ha hecho hoy, Pablo nos veía ya a los creyentes, se veía a él y veía a los creyentes en una frase para un regalo para las Navidades del 2017, ¿verdad? ¿Cómo nos veía? ¿Sentados dónde? En los lugares celestiales. Él ya veía a su pueblo. Ahora piensa tú que estás sentado, que ni siquiera tienes la casita y el hortet, que eso es el sueño de algunos, ¿no? Luego se lo explicáis a Simi qué significa la casita y el hortet. ¿Tú sabes lo que significa la casita y el hortet? Luego un catalán se lo explica, ¿eh? Que ni siquiera algunos tenéis casita ni hortet, ¿no? Que no tenéis, pero por un momento piensa, tengo un lugar celestial en los cielos, tengo una mansión gloriosa, tengo una cantidad de bendiciones que a veces las cantamos, y claro, las cantamos con una parsimonia que no parece que sale del corazón. Hay un cántico que dice, ahora ya no me acuerdo lo que dice, lo tenía antes de empezar, pero con eso de Simi ya se me ha despistado. Ya he cubierto tres páginas más. Resucitados. Puesto que estáis resucitados en Cristo, ¿qué? Buscad las cosas de arriba. Fijaros la figura. Cristo ha conocido la bajeza del ser humano, ha sido sepultado. El Dios de la vida ha conocido la muerte para darnos vida. El Dios ha pagado la culpa de nuestro pecado para que nosotros fuéramos justificados, hechos justos. Cristo lo ha hecho todo y sufre lo que podríamos decir, lo que pretendía el credo nacianceno de haber bajado a los infiernos, sufre introducirse o que sea introducido en la sepultura. No es una humillación hasta lo sublime que el Señor de la vida sea sepultado, pero como la resurrección está en el plan de Dios y nadie le ha quitado la vida sino que Él la pone, ¿verdad que no se queda en la tumba? ¿Verdad que tiene ganas de salir de la tumba? ¿Verdad que tiene ganas por 40 días de presentarse vivo? Pues bien, lo que nos está diciendo es que si, como nosotros hemos resucitado en Cristo, pues no nos quedemos en la tumba. ¿Hay alguien que les gusta quedar en la tumba? Bueno, Michael Jackson, Thriller, ¿verdad? Ahora vivimos una sociedad de muertos, de zombies, de Walking Dead. ¿Qué filosofía la de nuestro mundo? ¿Os dais cuenta la cantidad de telefilms, de Walking Dead, los muertos y más muertos, y los piratas del Caribe con esas parafernalias? ¡Qué pena de nuestra sociedad! Ese culto a la muerte, en parte, es para escapar del miedo que se tiene. Si habéis resucitado en Cristo, no permanezcáis en la tumba, no permanezcáis en los rudimentos del mundo, no permanezcáis en las falsas filosofías, no os quedéis atrasados. ¿Hay alguien que se quiere quedar en la tumba? ¿Habéis visto? Hay también películas de enterrados vivos, ¿eh? Y qué pánico cuando se ve allí en el féretro y oye que la tierra cae sobre el ataúd. Y los que veis las películas estas, yo no las aguanto, porque yo soy un señor de la vida. Pero ¿verdad que existen esas películas? ¡Qué pánico! Allí enterrado. Y incluso alguno dice, a mí que se aseguren que estoy muerto, ¿eh? Escuché a un creyente que se asegure. Usted asegúrate, ¿eh, Roberto? Antes de enterrarme, asegúrate que está muerto. Estoy muerta. Lo tengo de una persona que no se ha muerto todavía. Le digo, no te preocupes, Antonia, tranquila. Tus hijos y yo ya averiguaremos que estás viva. La muerte. Si habéis resucitado con Cristo, puesto que habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, dejadlas de la tumba, dejad los rudimentos del mundo, dejad las pasiones humanas, dejad los recelos, las iras, las envidias, porque si construís en corrupción, sembraréis en corrupción. Si os alegra y os gusta la pudedumbre, pues sembraréis pudedumbre. Pero estáis resucitados en Cristo. No permanezcáis en la tumba. No os quedéis en la tumba. Renovaos con el entusiasmo propio de los que saben que para mí el vivir es Cristo y el morir. Así que muy rápidamente vamos a considerar un poquito qué significa nuestra resurrección en Cristo. Sí, no estoy dando ninguna herejía. Todos los que sois creyentes, que estáis aquí, sois resucitados en una resurrección como Cristo la ganó y la hizo. En dos puntos, que los tendría que desarrollar, pero significarían cinco páginas, ¿no? El primero es una resurrección representativa. Al Cristo morir no nos representa a nosotros en la muerte, el acta que estaba contra nosotros, porque estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, fue clavada en la cruz precisamente como contrario. Ya no estáis bajo la ley del pecado, porque Él murió por nuestros pecados, sí o sí. O sea que era una muerte representativa. Su muerte representativa es nuestra vida. Por lo tanto, por el mismo principio hermenéutico, su resurrección es también representativa. Si Él resucita, es porque nosotros somos resucitados. El que cree en mí tiene vida eterna. ¿Y por qué? Porque Él ha resucitado de una manera representativa para decir que el creyente somos personas resucitadas. Salir hoy a la calle, coger el autobús y hablar en voz alta para que se oigan los que van en el autobús y deciros uno al otro, yo estoy resucitado. Y como se lo está diciendo un creyente cristiano, dice yo también. Mirad los rostros alrededor. Verás que os miran raro. Decir, soy un zombie. ¿Eh? Ya cambia. Soy un walking dead. Ya cambia. Pues bien, la representación de la resurrección de Cristo es nuestra representación. Y luego está también la resurrección espiritual. ¿Por qué? Porque si habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas ¿de dónde? Del sótano. Buscad de las catacumbas. Es decir, buscad en la tierra. Si habéis resucitado con Cristo, una resurrección, un nuevo nacimiento, una resurrección espiritual de Cristo que se aplica a nuestra vida, una resurrección representativa que se aplica a nuestra vida, una resurrección real que se aplica a nuestra vida. Mis ovejas oyen mi voz y me siguen, y yo les doy, ¿qué? Vida eterna. ¿Por qué? Porque Cristo es nuestra resurrección, como es nuestro bautismo, como es nuestra circuncisión, como lo es todo, y en Él lo tenemos todo. Así que, puesto que habéis resucitado, buscad las cosas de arriba. Dicho en manera así moderna, levantar las miras, tener miras más altas, tener unas ideas diferentes, tener un enfoque de las circunstancias de la vida que vivimos superior, es decir, salid de la tumba, así de sencillo, salid de la tumba, no os quedéis en la tumba, aunque sea de moda ahora. Bueno, es que ya os digo, tengo que pasar las hojas porque si no, la segunda parte y la última. Buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Y sigue. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. No me digáis que no es precioso seguir a Cristo resucitado. Dejamos la tumba. dejamos los rudimentos del mundo, dejamos los engaños y las falacias, dejamos los pecados y las tentaciones. ¿Dejamos para qué? Para poner nuestra mirada en las cosas de arriba. A que sabéis muy bien lo que significa donde esté vuestro tesoro, allí estará vuestro corazón. Si habéis resucitado, puesto que habéis resucitado, tened la vista en las cosas de arriba. Ya os digo que son 16 hojas, porque había introducido, para que no se hicieran muy pesadas, algunas cosas para cantar al mismo tiempo, así a capela. Por ejemplo, cuando se hablaba de lo que somos en Cristo, estaba pensando que podríamos cantar: mirad cuál amor nos ha dado el Padre al hacernos hijos de Dios. ¿Lo sabéis? Mirad cuál amor nos ha dado el Padre al hacernos hijos de Dios. En Cristo somos hijos, porque a los que le recibieron les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Así que añadir a que en Cristo estamos circuncidados, que en Cristo estamos justificados, que en Cristo estamos adoptados, que en Cristo somos elegidos, que en Cristo somos santificados, añadir que en Cristo somos hecho familia real. Y ahí cantaríamos: mirad cuál amor os ha dado el Padre. Y luego hemos cantado también esto que es tan bonito. Eso de mi respirar, ya no sé cómo empieza. Se me he quedado con la melodía de mirad cuál amor se ha dado al Padre. Eres mi respirar, eres mi vida. Somos vida por la gracia de Dios. Así que termino. Poned la mira en las cosas de arriba. Nací pobre, sigo siendo pobre hasta cierto punto, rico en algunas cosas. Rico porque tengo el don de la salvación que no se puede comprar con todo el dinero del mundo. Pero sabéis, a pesar de ser pobre, mis gustos son buenos. Y cuando busco un traje, los ojos se me van enseguida. Ese me gusta. Luego miro el precio y miro otro traje. Porque el gusto lo tengo. El bolsillo es otra cosa. Algunas veces, por no fijarme bien, me compré un chaquetón que lo vi. ¡Qué precio! Entré, me lo probé, me venía que ni pi. Además, la vendedora dijo: parece que lo han hecho para usted. Me venía bien. Además, tenía un cuello especial que se quita, si no hace mucho calor, se quita. ¿Vale? ¿Cuánto vale? No recuerdo ahora el precio, pero no lo digo para que en casa no se alarmen tampoco. Me equivoqué. El precio que ponía era de una chaqueta. El chaquetón era 200 y pico euros más. Pero para no hacer el ridículo, porque me lo había probado y me sentaba tan bien y demás, pues escarbando los bolsillos lo pude pagar. ¡Ay, qué gustos! ¿Qué gustos tiene uno para ser pobre? Mi madre ya me lo decía. Tú tenías que haber nacido en una casa de ricos. ¿No es verdad que todos tenemos gustos? Pues mirad, Pablo está diciendo: puesto que habéis resucitado, tened los más altos ideales. Poned los ojos en las cosas de arriba, donde está sentado el Señor vuestro. Y dónde está esperando para esos lugares celestiales a todos y cada uno de vosotros. Voy a terminar con una sencilla historia que aparentemente no vale, no sé cómo se me ha ocurrido colocarla para terminar. Pero es que a veces no somos tan agradecidos al Señor de explotar en alabanzas por lo que de Él recibimos. A mí me gusta leer mucho los periodistas, los columnistas. Tengo mis columnistas favoritos, también articulistas favoritos y también algunos periódicos muy especiales. En un periódico inglés leí el siguiente editorial que me llamó la atención. El norteamericano, el periódico, y hablaba del Día de Acción de Gracias. Y el editorial contaba una pequeñita, sencilla historia. Una maestra de escuela pidió a los niños, en el día anterior al Día de Acción de Gracias, que dibujaran algo que les hiciese sentir gratitud. Es decir, dibujaran algo por lo que dar gracias. Y claro, los niños, con tal de no hacer otras clases ni demás, todos a dibujar. Un día os contaré de un niño que dibujaba y os contaré su historia, pero es un poco más larga. Se pusieron a dibujar. La maestra fue viendo los dibujos y de pronto descubrió, desde hoy, cuando os cuente alguna historia, mencionaré un personaje, Douglas. Ya en su momento, Jolly nos hablará de Douglas. Y algunas de las historias de la vida de este niño y de otras historias que no están con la... Pero será el protagonista, porque nadie aquí se llama Douglas. Douglas estaba haciendo un dibujo e hizo un dibujo de una mano. Una mano infantil, una mano extraña. La maestra estaba pensando que los niños, aunque el barrio era pobre, en día víspera de Acción de Gracias, pues ¿qué dibujarían? Cuando llega el Día de Acción de Gracias, en América toda la publicidad de escaparates y de periódicos y de Walmart y de los supermercados que ha comprado ahora este ricacho y demás, ¿sabéis cuál es la publicidad de los días anteriores? ¿A alguien se le ocurre cuál es la publicidad? Pavos, mermeladas, fuentes tremendas de frutas. Y claro, la maestra pensó que los niños estarían todos dibujando pavos, fuentes de alimentos, porque la publicidad influencia. Pero Douglas, acordaros de Douglas, que será un personaje ya histórico, Douglas dibujó una mano. Y en un momento dado se fue a su pupitre y la maestra le dijo, Douglas, ¿qué dibujo? Otros niños habían dicho, es la mano del granjero que cría los pavos. Otro dijo, es la mano del vendedor que vende los frutos. Pero la maestra le preguntó a Douglas, ¿de quién es esa mano? Y el niño dijo, es la suya. Porque cuando llegué a esta escuela, usted fue la persona que me dio la mano para que no tuviera vergüenza de con mis ropas entrar en esta escuela tan grande y tan bonita. Y he visto que muchas veces usted coge de la mano a los niños y los ayuda. Y doy gracias por esa mano. Bonito editorial, ¿verdad? No era lo que la mano ofrecía, era lo que la mano daba. Y Pablo resume ese magnífico capítulo 2 de Colosenses diciendo, así que ya que sois resucitados, poned la mira en las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra, poned vuestra meta en las cosas celestiales. Y ese es el consejo que me doy y os doy para cada día de la vida, porque tengo la gloriosa bendición, aunque suene raro a muchos, de ser un resucitado. Con mis propios problemas, con mi propio cuerpo que se deteriora, pero soy un resucitado para la eternidad.